La Biblia enseña que toda la realidad, incluyendo las muchas perplejidades de la vida, está bajo el mando de Dios. La palabra de Dios no evita los problemas. A veces crea más problemas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos contentos con respuestas superficiales. Pero Dios nos quiere levantar hoy a una confianza más madura en Él como el único que está manejando toda la realidad hacia su meta final. Isaías predice en el capítulo 40 que la gloria del Señor será revelada a todo el universo. El Señor no viene solo para arreglar unas cositas. Él piensa hacer nada menos que cielos nuevos y una tierra nueva. Y Él está empezando su nueva creación en nosotros, los que estamos en Cristo por la fe. Isaías profetiza la renovación del pueblo de Cristo hasta que seamos plenamente como Él en el día final. Pero ¿cómo lleva a cabo Dios sus planes? ¿Cuáles estrategias utiliza? La historia que vemos hoy en Telemundo no se trata de una nueva humanidad de justicia habitando en una tierra renovada. Eso es para el futuro. Pero ¿qué debemos saber para tener confianza hoy en las promesas futuras de Dios? Isaías nos muestra los caminos improbables de Dios. Primero, Dios acepta la realidad final por todo lo que sucede en el mundo. Segundo, Dios nos advierte a no ofendernos por eso. Y tercero, Dios nos llama a abrazarle hoy como a Dios, no como un títere. Isaías quiere ayudarnos a aceptar al Señor no como el Dios que esperábamos, sino como el Dios que hace todas las cosas a su manera y en su tiempo. La Biblia dice que el Señor es una piedra de tropiezo para muchos. Él es una roca de escándalo para muchas personas, porque Él no hace las cosas como nosotros nos imaginábamos. Pero si podemos superar nuestros prejuicios y si podemos confiar únicamente en Él, veremos que Él es mejor de lo que esperábamos. Hoy vamos a ver tres puntos en Isaías capítulos 44 y 45. Su grandeza, nuestra arrogancia y su invitación. Empecemos con su grandeza. Miren el versículo 24 de Isaías 44. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo. Y al final de esta sección, el capítulo 45, versículo 7, dice algo muy parecido. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Así que, ¿cómo empieza la sección? Yo, el Señor, que lo hago todo. ¿Y cómo termina? Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. El Señor asume responsabilidad final por todo lo que sucede en la historia humana. Toda la creación le pertenece al Señor, porque Él hizo los cielos y la tierra por sí mismo. Y como el creador de todo, Dios es libre para interrumpir los procesos de la historia humana y afectar los eventos en cualquier manera que le place. Los hombres solo tenemos patrones pasados y tendencias presentes con las cuales podemos tratar de predecir lo que va a suceder en el futuro. Pero el Señor, ¿qué dice en el versículo 25? Deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Hermanos, Dios puede predecir el futuro porque Él controla el futuro. Los brujos y los adivinos no controlan absolutamente nada. De hecho, Isaías 44 y 45 revela una de las estrategias sorprendentes del Señor en aquel tiempo. Acuérdense que estamos hablando de unos 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en aquel tiempo Dios iba a levantar a un hombre llamado Ciro. En el versículo 28 el Señor lo llama por nombre. Y lo asombroso es que Isaías escribió eso unos 100 años antes de que empezara el reinado de Ciro. Entonces, cuando el Señor lo llama por su nombre, Ciro ni siquiera había nacido. ¿Quién más puede predecir el futuro así? Y eso revela la soberanía del Señor sobre los eventos humanos. Dios promete levantar a ese hombre llamado Ciro el Grande, un conquistador persiano, para derrotar a Babilonia, para librar a los judíos, para enviarlos de regreso a su tierra, para que ellos pudieran reconstruir a Jerusalén y al templo. Fíjense en los versículos 26 al 28 de Isaías 44. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice de Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice: a las profundidades secaos, y a tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué el Señor promete hacer todo esto? Porque el Mesías venidero no iba a nacer en Babilonia. Él iba a nacer en Belén, en la tierra de Israel. Así que el pueblo de Dios tuvo que volver a su hogar para preparar el camino del Señor. Hermanos, Dios está controlando toda la historia humana, aún lo que nosotros consideramos como eventos seculares, para avanzar su propósito centrado en el reino del Señor Jesucristo. Los judíos deberían de haber celebrado esta gran promesa de que regresarían a casa después de 70 años de esclavitud y opresión en Babilonia. Pero hubo un problema. Miren el versículo 1 de Isaías 45. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y tú dices, ¿cuál es el problema? El Señor ha estado diciendo repetidamente a los que adoren a las imágenes que son necios, que son insensatos, que son estúpidos por alabar a los ídolos. Pero Ciro era un idólatra. Él sí adoraba a las imágenes, a los dioses falsos. Sí dio crédito al Dios de Israel por su victoria sobre Babilonia. Y sí, Ciro libró a los judíos para que pudieran volver a casa y reconstruir el templo en Jerusalén. Pero eso solo fue su manera de ser diplomático. En realidad, Ciro no creía que el Señor, el Dios de Israel, era el único Dios vivo y verdadero. Sin embargo, el Señor llama a ese político pagano mi pastor. Y habla de él como mi ungido, como si fuera una figura del Mesías. De hecho, eso es algo muy interesante. La traducción griega de Isaías 45:1 traduce a Ciro con Cristo. Sin duda, Ciro no era el mismo Cristo que nosotros conocemos. Pero en algún modo el Señor dice que es una prefigura de él. Acuérdense que pastor y ungido eran títulos del linaje real de David. Y ahora Dios está transfiriendo estos títulos a un conquistador gentil, a un pagano perverso. Para los judíos parecía como si Dios se estuviera enloqueciendo. Pero Dios dice con toda claridad: yo soy el Señor que hago todo esto. El Señor asume toda responsabilidad por sus hechos. ¿Qué es lo que ve Isaías? Que la soberanía del Señor es tan grande que a veces nos ofende. En su control de todas las cosas, Dios usa cualquier persona y cualquier método y cualquier estrategia que a Él le place, nos guste a nosotros o no. Por eso el Salmo 115:3 dice: no, vuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y el Salmo 135:6 dice: no, vuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Hermanos, el Señor no es derrotado por las realidades duras de la historia humana. Él los usa para su propósito redentor, de tal manera que hasta Ciro, un rey pagano, pudo ser una prefigura del verdadero pastor y Mesías, Jesús de Nazaret. Si el Señor es soberano sobre todas las cosas, eso significa que toda la historia humana es parte de su plan. Todos los eventos que suceden tienen una última causa. Se encajan en un gran propósito y encuentran su significado en una victoria final. Tal vez tú y yo no entendemos, pero Dios sí. Porque Él está formando todo el rompecabezas de la historia humana. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos encajar a Dios. Nos toca abrir espacio en nuestras mentes para los caminos improbables del Señor. Si nuestro Dios fuera simplemente una deidad local o tribal o regional, en cierta forma la vida sería más sencilla. Por ejemplo, cuando algo difícil sucediera, pudiéramos atribuirlo a que nuestro Dios simplemente fuera vencido por un poder superior. Pero si de verdad Dios es el rey de todo, entonces las preguntas más grandes se vuelven más sencillas y las preguntas más pequeñas se vuelven más difíciles. Y tú dices: pastor, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles son las preguntas más pequeñas? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué mi esposa me fue infiel? ¿Por qué mi ser querido se murió? ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Alcanzará el dinero para pagar todos los biles? Estas preguntas no son pequeñas, son pesadas, pero son más pequeñas que otras preguntas, como ¿tiene significado mi vida? ¿Hay esperanza para el futuro? ¿Estoy solo en el universo? ¿O hay una historia más grande que la mía? Esas son las preguntas grandes de la vida. Y el Evangelio deja nuestras preguntas pequeñas sin respuesta, pero nos asegura del propósito salvador del Señor al nivel de las preguntas más grandes de la vida. Porque sea lo que sea, venga lo que venga, lo mejor que tú y yo podemos saber es lo que Dios dice una y otra vez en este texto. Yo soy el Señor que hago todo esto. Dios es la causa final de todo. Cualquier cosa que Dios haga nos está llevando a disfrutar más de su amor. Y Él nos pide que confiemos en Él lo suficiente para no ofendernos de sus estrategias sorprendentes. Hermanos, el Señor ha prometido que su salvación gloriosa es el futuro del mundo. Y Él está guiando toda la historia humana en esa dirección. En aquel tiempo, Dios manifestó su presencia al entregar como en un plato todo el mundo conocido al rey de Persia llamado Ciro. Y a través de ese pagano, Dios llevó a cabo su plan perfecto. Miren los versículos 3 al 6. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Para qué? Para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre. Dios está hablando a Ciro. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Ciro no era un seguidor del Señor. Yo soy Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Para qué? Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo el Señor y ninguno más que yo. Hermanos, el propósito de Dios empezó con Ciro y luego se extendió a Israel y luego a todas las naciones. ¿Y qué logra Dios al demostrar el alcance universal de su soberanía? Él está verificando exactamente lo que dice aquí. ¿Para qué Dios haces todo eso? Para que sepan que no hay más que yo. Yo, el Señor, y ninguno más que yo. Dios acepta la responsabilidad por todas sus acciones. Fíjense en el versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Mira, Dios no solo permite la oscuridad y la calamidad y luego echa la culpa a otra persona. No. Él hace todas las adversidades de la historia humana. ¿Quién puso a Trump en la Casa Blanca? Dios. ¿Quién puso a Biden en la Casa Blanca? Dios. ¿Quién puso a Hitler en Alemania y a Stalin en Rusia y a Kim Jong-un en Corea del Norte? Dios, el Señor es soberano sobre toda la historia humana, incluyendo las partes que son más difíciles de tragar. Y no entienden mal, hermanos. Isaías no está diciendo que Dios peca. Dios no es el autor del mal. El pecado siempre es nuestra culpa. Santiago 1 dice, nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Así que Dios nunca es el autor del pecado. El hombre es el que peca, Dios no. Pero las estrategias del Señor incluyen en su alcance todo lo que sucede para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. Escúcheme bien, hermanos. El pecado no está fuera del control de Dios. El Señor es soberano sobre toda la maldad. Y tú dices, ¿cómo sabemos eso? Piénsalo. ¿Cuál es el acto más malvado que jamás se ha hecho en toda la historia humana? El asesinato del Hijo de Dios por nuestras manos culpables. Pero Isaías dice en el capítulo 53, quiso el Señor quebrantarlo. Y el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 2 que Jesús fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. El apóstol no estuvo excusando lo que los hombres hicieron al clavar al Señor de gloria a la cruz. Pero la peor maldad que jamás hemos cometido fue convertida por Dios en la única fuente de salvación de los pecadores. Entonces, al contemplar la gloria de la cruz, nosotros debemos recordar, yo soy el Señor que hago todo esto. No tratemos de rescatar a Dios de los problemas que Él ha hecho reinando sobre todas las cosas. No tratemos de aliviar a Dios de su responsabilidad como el Rey del Universo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros percibimos como un problema, Dios percibe como su gloria. El Señor es soberano sobre los momentos más oscuros de la vida y Él está usando todo para su propósito salvador. Así que, hermanos, Isaías 45:7 no debe ser vergonzoso para nosotros. Es lo que nos encanta de Dios. Ni la maldad puede frustrarlo. Sus estrategias sorprendentes son la fuente de nuestra seguridad. Y son el deleite de Dios. Miren el versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrese la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, el Señor, lo he creado. Si tú estás en Cristo, esto es un retrato hermoso de lo que Dios ha hecho por ti. Una nueva vida brotando de tu muerte espiritual. Si tú estás confiando únicamente en Cristo Jesús para salvación, es porque el Espíritu Santo te ha regenerado. te ha vivificado, te ha dado vida juntamente con Cristo. Hermanos, ¿qué es más sorprendente que la nueva creación del universo, empezando con el nuevo nacimiento de pecadores como nosotros? ¿Qué hemos aprendido en nuestro primer punto? Que el Señor es soberano sobre todas las cosas, y sus estrategias improbables son buena noticia. Tú puedes estar contento de que Dios es Dios, porque Él sabe mejor que tú cómo gobernar el mundo. Después de todo, Él lo hizo. Y la razón que nos molesta la soberanía de Dios sobre todo no es la culpa del Señor, es nuestro orgullo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ya hemos visto su grandeza. Ahora vamos a ver nuestra arrogancia. Miren los versículos 9 y 10. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre, por qué engendraste! Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Escúchame, hermanos, el Señor no es ofendido cuando hacemos preguntas honestas. Pero sí es ofendido cuando le acusamos de haber arruinado nuestras vidas. Porque no fuimos hechos para juzgar a Dios. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. ¿Qué derecho tenemos nosotros para cuestionarle a Dios? Pero cuando estamos molestos, pensando que Dios ha perjudicado todo, Él dice, ¡ay! Es un clamor de lamento. Dios está diciendo, lo siento que te sientes que ha arruinado todo en tu vida, pero es que no me dejará ser Dios para ti. Sigues insistiendo en seguir tu propio corazón y seguir tu propio camino, pero yo quiero ser Dios para ti, no tu títere. Y yo quiero que seas mi hijo, no mi juez. ¿Cómo puedes disfrutar de mi amor si no me aceptes como el Dios de todo? Hermanos, Isaías no quiere que la fe en el Señor sea siempre falso. Piensen en los judíos. Habían tenido un pasado glorioso en el reino de Salomón con mucha abundancia y prosperidad. Ellos estaban en control de mucha tierra antes. Pero ¿dónde están ahora? En Babilonia, como esclavos, y Dios dice que su libertador será un rey pagano. El sueño de Israel había terminado y ellos fueron humillados por su idolatría. Y les costaba aceptar lo que Dios estaba haciendo. Tú dices, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Gracias por preguntar. Tal vez tú estás luchando hoy con los caminos de Dios también. Tal vez tu vida no ha sido siempre como tú soñaste. Tal vez no estás viviendo la casa que te imaginaste. Tal vez no tienes la familia que te imaginaste. Tal vez no tienes el trabajo que te imaginaste. Y tú dices, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? Pero hermanos, sorprendernos es lo que Dios hace para nuestro bien. Tenemos que aceptar lo que percibimos como las buenas y las malas, como viniendo de su mano bondadosa. A Dios le deleita hacer cosas extrañas para salvarnos de nosotros mismos. Piénsenlo. La encarnación de Jesucristo fue asombrosa. La concepción de Cristo fue escandalosa. La cruz de Cristo fue vergonzosa. El Señor es demasiado soberano para que la fe en Él sea siempre fácil. Pero cualquiera que sea tu lucha hoy, Dios te está diciendo: mi plan para tu vida es mejor de lo que tú te imaginas. No te ofendes por mi soberanía. Miren el versículo 13, hermanos. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, Ciro no es una amenaza para mi plan, dice Dios. Él es mi plan y es el plan correcto. Así que celébrenlo. Ese es el tipo de fe que Dios exige de nosotros. Él quiere que nos humillemos lo suficiente para aceptar sus estrategias sorprendentes, sobre todo la estrategia sorprendente de la cruz. Hermanos, Dios nos está invitando hoy a confiar en Él en todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, aun cuando no lo entendemos para nada. Y eso nos lleva a nuestro último punto, su invitación. Miren el versículo 14, así dice el Señor: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de ti. Tú dices: pastor, ¿qué significa este versículo? Es lo que Cristo dice en el Sermón del Monte: los mansos heredarán la tierra. Ahora mismo el mundo admira a toda la gente equivocada: los atletas, las actrices, las modelos, los ricos, los narcos. Se promueven todos los valores equivocados en el mundo: el amor al dinero, el placer pasajero, la comodidad, la prosperidad. Pero hermanos, no siempre será así, porque los mansos heredarán la tierra. En otras palabras, los que pierden su vida para tener a Cristo ganarán al final. Los judíos se sentían que por ser ellos derrotados por los babilonios, que Dios fue derrotado también. Pero no fue así, porque el Señor nunca pierde. Aun cuando parece que va perdiendo, Dios jamás pierde. Ellos mataron a su hijo amado y Él ganó la salvación eterna de gente de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Ni la muerte lo puede vencer. Hermanos, las estrategias del Señor son sorprendentes, pero eficaces. Isaías se maravilla del plan de Dios. Miren el versículo 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Nadie que estuvo mirando a los judíos reedificar a Jerusalén en aquel tiempo, y nadie que está mirando a los cristianos luchando para seguir a Cristo ahora, va a concluir que el futuro del mundo está al lado de Cristo. Pero Dios esconde su grandeza en lo más inesperado. Él esconde su infinita sabiduría y fuerza en la aparente debilidad y insensatez de la cruz de Cristo. Es difícil ver el inicio de la nueva creación en nosotros los cristianos, pero está aquí. Porque Dios ha puesto el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la verdad escondida de los ojos naturales? Miren el versículo 17. Israel será salvo en el Señor, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Nadie que estuviera mirando a los judíos como esclavos en Babilonia iba a concluir: el Señor los va a salvar. Pero eso es exactamente lo que hizo. Y hermanos, esa es nuestra realidad en Cristo ahora. Él nos ha rescatado con una salvación eterna. ¿Y cómo respondo? Como Pablo: no me avergüenza el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tu responsabilidad es creer el Evangelio. Si tú aceptas lo que es claro para ti en el Evangelio de Jesucristo, Dios te dará más luz para entender lo que no entiendes. Así que acepta toda la ofensa de la cruz por causa de Cristo, porque nadie que confía en Cristo será avergonzado en el día final. Miren los versículos 20 al 22. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que rigen el madero de su ídolo, y los que reguen a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren cómo Dios razona con nosotros. Él nos invita a repensar nuestras vidas. El problema con nuestros ídolos no es que se descomponen de vez en cuando como un carro o un aire acondicionado. El problema con los ídolos es que son totalmente inútiles, no sirven para nada. Hermanos, la vida, el gozo, la paz no consiste de cosas creadas. El dinero, el sexo, la novia, la casa, la pesca, todos estos son buenos regalos de Dios, pero no son buenos dioses. Nuestra respuesta al Evangelio es volver de nuestros ídolos inútiles al Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice Pablo de los tesalonicenses? Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que tú tienes que hacer para ser salvo. Arrepentirte de toda tu idolatría y confiar únicamente en Cristo como tu Señor y Salvador. Pero tú dices: pastor, yo ya me arrepentí hace 5 años, o hace 10 años, o hace 20 años. Gracias a Dios. Pero la vida cristiana no terminó cuando empezó. ¿Me escucharon? Tu vida cristiana no terminó cuando empezó. Toda tu vida cristiana es una vida de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo. Todos los días tú y yo tenemos que volver nuevamente de nuestros ídolos y atesorar a Jesucristo por encima de todas las cosas. El 6 de enero de 1850, un joven de 15 años estaba caminando a la iglesia. Pero por una gran tormenta de nieve, él no pudo llegar hasta su congregación normal. Así que él entró en una pequeña iglesia metodista que estaba cerca de su casa. Aquel día solo había 12 personas allí. Por la nieve, ni siquiera el pastor había llegado aquel día. Así que uno de los miembros de la iglesia se puso de pie y empezó a exponer Isaías 45:22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ese hermano exhortó la congregación a mirar solamente a Cristo para salvación. Y fijando sus ojos en el muchacho, ese hombre predicaba: joven, mira a Jesucristo. Mira, mira, mira a Jesucristo. Solo tienes que mirar para vivir. Y como una flecha del cielo, el Evangelio pegó en su blanco aquel día. Ese joven escribió después: al instante yo vi el camino de salvación. Mirando a Jesucristo por la fe, ese joven de 15 años se convirtió al Señor aquel día. Joven, niño, niña, mira a Jesucristo. Hoy puede ser el día de tu conversión. Jesucristo te está diciendo hoy: mira a mí y serás salvo. Solo tienes que mirar a Jesucristo hoy con los ojos de la fe y tú disfrutarás de salvación eterna. Así que jóvenes, niños, adultos, miren a Jesucristo y serán salvos. Y de paso, ese joven que se convirtió escuchando a Isaías 45:22 fue Carlos Spurgeon, que llegó a ser uno de los predicadores más fructíferos en toda la historia de la iglesia. Hermanos, miren los últimos versículos del 23 al 25. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza, a Él vendrá. Y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados, en el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Nosotros sabemos que el versículo 23 se cumplirá un día pronto en el Señor Jesucristo, cuando dice: a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es por eso que Pablo dice de Jesucristo en Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos, algún día muy pronto, cada rodilla se doblará ante el Cristo crucificado y resucitado. Y cada persona confesará con sus labios que Jesucristo es el Señor. Pero no entiende mal. Eso no significa que cada persona será salvo en el día final. Tu destino eterno depende si tú mires a Cristo con los ojos de la fe o no. Tu eternidad depende si tú te vuelves de tus ídolos al Dios vivo y verdadero por la fe en Cristo o no. Si tú confías en Él hoy, tú postrarás delante de Él en el día final con el mayor gozo para siempre. Pero si tú te aferras a tus sentimientos ofendidos y tus expectativas estropeadas y tus sueños rotos y tu orgullo terco, si tú insistes en seguir tu propio corazón y hacer tu propio camino, tú también te postrarás en aquel día, pero no disfrutarás de su presencia para nada. Arrodíllate delante de Él hoy. No esperes. Confiese hoy que Jesús es el Señor. No esperes, porque Cristo está diciendo a cada persona hoy: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.